Hola, hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas, soy Yolanda Bellota y este es el programa Lecturas Musicadas. Estoy encantada de estar con todas y todos radiocoloristas. Ya sabéis que esta es la emisora de la Universidad Popular Radio Colores, que emitimos desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Y si queréis escuchar todos nuestros podcasts, estamos en Fonoteca Radio Colores. Y ahí veréis todos los programas de todos mis compañeros, de todas mis compañeras y de todos. Bueno, ¿para qué vamos a alargar este? Porque hay tela que cortar, ¿eh? Aquí hay plancha y tenemos que quitárnosla antes de que nos vuelvan a subir la luz esta tarde otra vez. ¿De quién hablamos hoy? ¿Queréis saber de quién vamos a hablar? Bueno, pues hoy me voy a ir a los clásicos y voy a saludar pues a alguien muy amado. Alguien del que estoy completamente colgada. Sí, ¿por qué voy a decir lo contrario? Benito Pérez Galdós para mí es una referencia. Ya sabéis lo que os digo siempre. Si algo os aburre, una lectura no os gusta, siempre hay que acudir a los clásicos. Esos no os defraudan. Nunca, nunca. Mi querida Almudena Grandes, pues es de mi club, o yo del suyo, más bien yo del suyo. Admira a don Benito Pérez Galdós. Recorrer ese Madrid, ese Madrid decimonónico, ese Madrid castizo, de la Cava Baja, de la Cava Alta, el Madrid de los Austrias, de la calle Pez, de la calle Barquillo, en fin, es ir a la Verbena de la Paloma o en la Fuente de los Berros, en fin. Quien conozca Madrid en la zona vieja, pues sabrá de lo que le estoy hablando. No podía ser de otra forma que empezásemos el programa con un chotis. Esta vez es de Antonio Aprucese, que es pues un compositor, bueno, es un organillero realmente, que viene de generaciones. Su abuelo, su padre, su bisabuelo ya eran organilleros allá por el siglo XIX, principios del XX, en fin, mediados del XIX. Bueno, pues con todo el gusto os pongo este tema que se llama Macarena en Chambarí. Más chula que un ocho, mucho más que la Isabel. La Isabel ya sabéis que es Isabel, los hablo. Díaz Ayuso, Díaz Ayuso, porque soy de Madrid. Eso dice la Ayuso, ¿no? Soy de Madrid, Madrid dentro de España. España es Madrid dentro de Madrid. Un poco rajoniano, también la queda ella. Bueno, pues vamos a ver qué os cuento de mi amado Benito Pérez Galdós, que ya lo veo entrar por aquí, cual espíritu fantasmagórico. Aquí viene mi querido fantasma. Don Benito, qué gusto me da sentirlo, porque verlo pues no lo veo. Ha entrado por ahí por el armario, pero yo le siento aquí conmigo, porque su espíritu, pues cada vez que leo uno de sus libros, pues está conmigo, qué duda cabe. ¿Qué traigo hoy? A ver, don Benito, hoy traigo la de Bringas. Realmente hay muchos personajes de la de Bringas, no se pueden dar, o sea, no se conoce si antes no se han leído otros libros que luego paso a enumerar. Pero vamos, que hoy traigo la de Bringas. La lectura transcurre durante los 5 meses que preceden a la caída de la Borbona, de Isabel II, es decir, a la Revolución de 1868. Los Bringas viven en la segunda planta del Palacio Real de Madrid, que era donde vivían, pues en un dédalo de pasillos y habitaciones, pues allí se alojaban servidores, se alojaban mamandurrias, que esa palabra proviene de entonces, pero se lo hemos escuchado decir mucho, pues ya sabemos, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, aquella que, bueno, pues que hacía cosas también muy feas. Bueno, pues total que viven en la segunda planta, pues eso, ya viven pues toda esta gente que toca mucho las narices y la toca mucho el lomo a la Borbona. La familia antes vivía en la cercana Costanilla de Los Ángeles, que estaba muy cerca del Palacio Real. La de Bringas está pletórica, porque su nueva vivienda y el nuevo puesto de Bringas, de su marido, son un ascenso social que no les saca de la pobreza, pero les permite dorarla. Y para la esposa, pues disimularla con más ahínco. Por lo tanto, los Bringas están cerca de la reina, a la que tratan personalmente. O sea, reverencias mil y una. El Bringas hombre, o sea, la cabeza la tenía ya en los pies. Y la Bringas, pues el postizo le llevaba siempre, o sea, se la caía todo el rato. Cada vez que hacía la reverencia se la caía, eso lo digo yo, Esto le permite a usted, don Benito, ¿verdad?, pasar ágilmente del plano público al privado sin pestañear. ¿Que no? Durante toda la novela, en las conversaciones está el run-run de que el descontento en las calles y en los cuarteles está alcanzando una temperatura insoportable ante la ceguera de la propia Borbona y su consorte Francisco de Asís, Paco Natillas. Paco Natillas es de pasta flora y mea en cuclillas como una señora, eso lo decían los madrileños. O también decían doña Isabelona tan frescachona y don Paquito tan mariquito. El pueblo llano que tiene sipe, no po. Leída superficialmente, la de Bringas parece una mera novela costumbrista en la que se pone al descubierto la frivolidad de las mujeres en su querencia de trapitos para aparentar una riqueza y un estatus social pues que no tienen. Pero ni mucho menos, la de Bringas es, por supuesto, mucho más. Rosalía Pipaón, que así se llama la de Bringas, muestra la verdadera catadura moral de la época y el estado económico del país. El marido es un tiranillo doméstico que somete a la familia a humillantes privaciones para poder acumular un dinero muerto en el fondo del escritorio. ¿Representa este hombre el viejo modo de la acumulación precapitalista, la que todavía no entiende el dinero como la mercancía suprema que aumenta en su circulación, es decir, por el interés o por las plusvalías?
Soy Rosa de Madrid. Esto lo toca también a Prusese. Eso, pues eso.
Bueno, lo que os decía... Rosalía Pipaón, la de Bringas, nos muestra la verdadera catadura moral de la época y el estado económico del país. La esposa, o sea, vuelvo a repetir, Rosalía Pipaón, representa pues esa mentalidad de la burguesía hispana que piensa que la riqueza se genera por la circulación del dinero y no en la producción de bienes y servicios, y que solo ve en el capitalismo, el consumismo, la compra de mercancías que vienen, por ejemplo, pues de Francia, país que abastece los comercios de la capital, de esos trapitos que vuelven loca a nuestra protagonista. Con la Revolución Burguesa del 68 cae el sistema Bringas y triunfa el sistema Rosalía Pipaón. Es ella la que se hará cargo de la economía familiar. Para entender la transformación y su coste, os invito a disfrutar de esta excelente lectura decimonónica que tanto nos dice de nuestro propio tiempo. Vamos a ver, tenemos esta trilogía, hay que empezar a leerla. Yo he traído la de Bringas porque, bueno, porque me gusta. Pero hay que empezar por el Doctor Centeno, ¿eh? A ver, son una trilogía. El Doctor Centeno, Tormento y la de Bringas. En ellas también hay personajes de Fortunata y Jacinta. Se entremezclan. O sea que si no habéis leído Fortunata y Jacinta, pues os sonará chino alguno de los personajes que se nombran en esta trilogía. Como digo, estas tres lecturas, El Doctor Centeno, Tormento y la de Bringas, son tres novelas escritas por Galdós, ¿verdad, señor Galdós?, entre 1870 y 1880, que describen perfectamente ese Madrid ramplón, ñoño, cursi, pretencioso de los últimos años del reinado de Isabel II, antes de la Revolución del 68, llamada La Gloriosa. No se sabe por qué, dado como acabó con la Primera República y el cantonismo endémico español. A ver, don Benito, no se enfade, ¿eh? No se enfade. A usted le llamaban Garbancero, que no se enfade, hombre. No, no, pero si yo no se lo llamo, que digo que le llamaban Garbancero. Pues ya sabe, sus enemigos, que tenía usted enemigos, ¿eh? Y además era enemigo porque usted se la llevaba de calle. Era usted un rijoso, ¿eh? Sí, sí. Le gustaban mucho las faldas a usted, ¿eh? Bueno, pero que no estoy de acuerdo, ¿eh?, en lo de Garbancero, para nada. El año pasado, por el confinamiento, pues no pudimos celebrar como usted se merece el centenario de su fallecimiento. Bueno, pues no lo sé, a lo mejor este año se hace conjunto pues con una señora que usted conoce muy bien y que está aquí también. Lo que pasa que, claro, como ustedes, los mis queridos fantasmas allí en el otro sitio donde están, pues no sé qué cosas de fantasmas hacen, pero yo me imagino que no será lo mismo que hacían ustedes en la Tierra, será otra cosa. No sé, incluso igual no se conocen. Pero vamos, quiero decir que la próxima protagonista que tengo aquí pues celebra este año celebraría también sus 100 años de muerte. O sea, usted murió... pues eso, el año pasado se cumplieron 100 años y de la otra protagonista que luego voy a hablar se cumplirían este año los 100, o sea, se cumplen de hecho. Luis Goytisolo, que me gusta, amigo Goytisolo, pues tiene un ensayo interesante titulado Naturaleza de la novela, y no le cita a usted ni de pasada, sin duda porque es considerado por los culturetas, estos culturetas que salen y se ponen divinos cuando hablan de literatura, como que ellos hubiesen inventado la imprenta y los libros. Ya sabe usted que hay muchos culturetas, ¿a que sí? ¿Qué le voy a decir a usted? De estos que se pasan la vida pegándote unos soporíferos del 15. O sea, te hablan de libros como que te hablan de cultura, bueno, en fin. Pues eso digo que... pues estos culturetas... De poca altura, como dijo un cultureta cruelmente, pues lo de Garbancero era el Madrid que Galdós describe objetivamente. Y con mucha mala leche. Y si no, juzgad vosotros, radiocoloristas. O sea, no contaba ninguna milonga a Galdós. Retrataba como nadie ese Madrid decimonónico y, bueno, ese Madrid donde... No sé, era un Madrid muy raro y muy poblachón, porque también era, había gente, pues eso, pues, pues poblachón, ¿no? Y hoy Madrid dices, uy, Madrid es Madrid, pues, pero hace, hace dos siglos Madrid era, pues eso, poco más que un pueblo grande. De todas las maneras, leer a Galdós es leer el presente de nuestro país, ¿eh? Los temas de las tres lecturas que os digo pasan del desgraciado doctor Centeno, que es el primero, donde nos describe Galdós al cura amoroso y a la cursi pretenciosa, todo ello sazonado con los funcionarios inútiles, los holgazanes, los enredabailes o los metemierdas, diría yo, los excéntricos y unos cuantos personajes de cierta prestancia, como Agustín Caballero, que este era, bueno, pues sale por primera vez, le vemos en Fortuna de Jacinta, como presunto enamorado, o bueno, no presunto, enamorado de Jacinta, y es el que describe perfectamente los personajes de ese Madrid decimonónico. En Tormento están Alejandro Miquis, el estudiante con sueños de dramaturgo, el cura Pedro Polo, maestro de capones y regleta, la guapetona hospedera Virginia, el desgraciado Jesús Delgado, que se escribe cartas a sí mismo. Y José Ido del Sagrario, este era escritor de memorias por encargo, lo que se llamaba entonces pendolista, que además está en paro, el pobre hombre. Este personaje sale en Fortunato y Jacinta. El hombre, como pasaba mucho, vivía en una de las corralas de Madrid, y el hombre pasaba un hambre atroz, y cada vez que tenía mucha hambre y le daban de comer, o sea, cada vez que comía, se ponía como loco. Y bueno, llegaba a su casa y llamaba adúltera a su mujer, la quería matar, la quería pegar, y luego era un pobre hombre, pero la quería matar, la quería pegar, la llamaba adúltera, la llamaba de todo. Cada vez que comía, pobre señor. Y por supuesto, la protagonista, que es Amparo Sánchez, Emperador, que es la tonta del bote de principio a fin. Esta es la de Tormento. Y todo es bastante pobre. Siempre es a la cuarta pregunta estaban. Para que luego le llamen garbancero, ¿eh? Señor Galdós, usted era un narrador de la realidad que no es tan diferente de la del siglo XXI. Bueno, llegados a este punto, señor Galdós, le presento a doña Emilia Pardo Bazán. Ustedes se conocieron, ¿verdad? Y muy bien, como se decía entonces, en el sentido bíblico. Pero qué buenos ratos pasaron, ¿eh? ¿Qué coño? Que les quiten lo bailao. Negra sombra de Carlos Núñez y Luz Casal. Bueno, ¿y qué os voy a contar? Pues os voy a recomendar, no a contar, que también, a contar y a cantar. Los Pazos de Ulloa, que es uno de... Estos son dos libros, Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza. Doña Emilia Pardo Bazán, condesa de Pardo Bazán. A usted le va a venir bien el final de la pandemia. Como decía antes, creo que va a poder celebrar el centenario de su muerte, que fue el 12 de mayo de 1921. A ver cómo lo organizamos. Bueno, total, usted no se va a enterar, ¿verdad? Una que sí se entera allí en el país de los espíritus. Lo dudo mucho, ¿eh? A ustedes ya les da igual que conmemoremos, que no conmemoremos, ¿verdad? Da. Este libro va de cuando el joven cura don Julián se presenta en la hacienda de los Pazos de Ulloa, en la Galicia rural, para ejercer de administrador y contra lo que cabría esperar del nombre del lugar y de las resonancias del marquesado de Ulloa. El mundo con el que se encuentra está lejos de cualquier grandeza marqueseril. Y no digamos en cuanto a los mecanismos y pasiones que en él rigen. La gente que vive en el Pazo son de un primitivismo medieval. Las figuras del sobrevenido marqués don Pedro, del malicioso mayordomo primitivo y de su hija Isabel, conscientes de las armas de su sexo, son el punto de partida de un relato en el cual palpitan el atraso, la decadencia, las ambiciones y el aislamiento. El instinto frente a la sociedad, la pasividad de la nobleza frente a la férrea determinación del aldeano y finalmente el enfrentamiento entre la atracción y el amor que impone la madre naturaleza. Es una brillante continuación de su libro anterior, de los Pazos de Ulloa. En La madre naturaleza, usted usa una prosa más poética y en sus páginas se siente el amor que profesaba a su tierra gallega, recreando los ambientes campestres. Vemos en esta lectura cómo Perucho y Manolita, personajes de los Pazos, han crecido y conoceremos a otro interesante personaje llamado Gabriel. Esta novela es una invocación a la cultura, concretamente a la religión, al naturalismo cristiano, frente al imperio de la naturaleza desordenada y sin control. Este es el relato de una atracción incestuosa, que por otra parte es un proceso natural, aunque nosotros lo veamos horroroso, esa moral cristiana, esa moral judeocristiana, pues en la naturaleza es lo normal, que se emparejen pues hermanos con, es más, o sea, en la naturaleza lo vemos perfectamente, como los animales, que no somos animales, claro, eso sí lo dijo la Iglesia, somos animales racionales, ya. Bueno, pues digo que esta atracción incestuosa, que por otra parte es un proceso natural, aunque esté pues eso condenado por la sociedad. Ese es el embrutecimiento entre la naturaleza y la cultura. ¿Quién puede ponerle puertas al campo? ¿Quién puede? El amor que sienten Perucho y Manuela, irresistible, pues ambos son hermanos por parte de padre, acabarán sucumbiendo a los impulsos naturales, como no podía ser de otra forma. La dicotomía clase alta, la dicotómica clase alta, que significa la moral, y la clase baja, que significa la inmoralidad. Era usted muy contradictoria, doña Emilia, que lo sepa. Sí, por una parte era feminista, como lo demostró en sus muchos escritos, y además usted se divorció de su marido, o sea, vamos, es que se puso el mundo por montera. Pero en otros libros nos deja entrever usted una mujer una mujer un poco, yo qué sé, nos dejan las mujeres a la altura del betún, ¿eh? Yo puedo, por ejemplo, ¿qué la diría yo? En Insolación, o sea, nos deja, por eso digo que es usted contradictoria, la denigra a la mujer, usted, no sé, me tiene desubicada, ¿eh? Me desubica usted en algunas lecturas, doña Emilia. En fin, bueno. Bueno, prescindiendo de apreciaciones mías, me parece usted una escritora sublime, ¿eh? Y que sepa que he leído, pues ya la digo, casi todos sus libros. Casi. No, todos no, casi. Pues he leído Insolación, que me parece un folletín, pero un folletín infame, y es uno de sus libros más leídos. Bueno, algo de feminismo y otros escritos combativos. Este ya me gusta a usted más en este libro. Un viaje de novios, otro folletín infumable. La tribuna, buena, esta me gustó. Los pazos y la madre naturaleza. Muy buenos, los dos, los recomiendo, vamos, pero encarecidamente, porque son dos grandes lecturas de la, o sea, dos grandes libros de la literatura decimonónica. La resucitada, que esta también la he leído. Luego, Gota perdida en el inmenso mar, que no la he leído, pero sí que he leído Miñico mío, ¿eh? Don Benito, y no miro a nadie, ¿eh? ¿Verdad? ¿A que sí? Mi ilustre maestro y amigo, le dice usted, doña Emilia, en 1883, Miñico mío le llama en un libro epistolar, sí, sí, en un libro epistolar que no tiene desperdicio. Aquí se suelta usted el corsé o la faja o lo que llevase, bien apretado, y ala, todos contra la pared. Ahora, qué fogosidad, por Dios, por parte de ambos, ¿eh? Usted, don Benito, decía aquello de vaya gallega. Sí, sí, tuvieron unos encuentros muy tórridos. Usted era soltero, don Benito. No sé, creo que no se casó. Usted sí se casó. Bueno, como lo he dicho antes, se separó de su marido. Y usted tenía una hija. Y usted también, don Benito, tenía una hija. Lo que pasa que la reconoció, pero no se casó con la madre. O sea, eran los dos, pues es, bueno, pues eso. A su bola. A su bola, siempre a la bolita suya. Pues me parece muy bien. Total, para acabar como terminaron los dos, ¿verdad? ¿Que ando mal vas? ¿Dónde vamos a terminar todos? Pues mira, por lo menos disfrutaron. Bueno, pues nada más, radiocoloristas, aquí lo dejo. Se ha hecho corto la media hora, ¿que no? Sí, a mí se me hacen muy cortos estos programas. ¿Y qué más os puedo decir? Pues nada, que he estado yo a la técnica, he estado al guión y a la sección, ¿no? Yolanda Bellota, y que este programa no podría ser posible sin Eduardo Luis de Íscar, que es nuestro técnico de cabecera. Él hace posible que todos estos podcasts lleguen a vuestros oídos. Bueno, y nada más, ya digo que es lo que os digo siempre, hay que mirarnos con ternura. Vosotros os miréis al espejo y decís, pues oye, hoy tengo una arruga más. Bueno, pues mejor que tener una arruga más que no tener ninguna. Porque si estás como estos dos señores que están por aquí, que ya se han ido, han salido por ahí por la puerta del armario, han salido los dos como humo, así como humo, han salido así. Uy, qué golpe le he dado al micro. Bueno, pues han salido así los dos, así muy ellos, muy dignos. Y nada más, y que eso, que aunque sea, aunque salgan arrugas, pues yo prefiero ser un cadáver que no se me pueda mirar antes que ser un cadáver aparente, ¿eh? Eso decía el padre de una amiga mía que murió, el pobre, y cuando estaba muy enfermo salía por la calle y le decían, hombre, fulano, ¿cómo estás? Estás muy bien, ¿eh? Y decía él, que era, tenía una retranca increíble, decía, sí, sí, voy a ser un cadáver de lo más aparente. Y acertó el hombre porque se murió muy joven y sí, era un cadáver aparente. Sí, sí, guapazo el señor. Guapazo muerto y guapazo vivo. Pero vamos, el pobre le hubiese gustado ser una auténtica piltrafa. Pero bueno, no pudo ser. En fin. Bueno, gente, pues nada. Hasta el próximo día, ¿eh? Que os vaya muy bien. Y no seáis ortopédicos, hombre. Que ya llegados a estas alturas de la película, pues venga, hay que soltarse un poquito así los hombros y las piernas, y hay que soltarse. No me refiero a soltarnos nada, a soltarnos el corsé o la faja como doña Emilia. No, me refiero a que nos soltemos, a que, bueno, pues si en un momento dado se ríen de nosotros o con nosotros, pues vale, pues estupendo. Bueno, pues venga, que ya os dejo aquí, ¿eh? Hasta pronto, amigos. No sé si os lo he dicho. Os hablo Yolanda Bellota. Adiós.